días. Sean muy bienvenidos
a los automotores.
El doctor Eduardo Ruiz está aquí ya a una cuadra y vamos a dar inicio y él se
ha apagado el micro.
No se oye.
Deseamos de parte de la Junta de Gobierno, nuestro Consejo Directivo, que tengan un muy, muy próspero 2017.
En esta circunstancia de que está por llegar Eduardo, voy a permitirme dar inicio presentando a ustedes los datos de nuestro reporte de mercado interno automotor para el mes de diciembre y, por supuesto, los datos ya acumulados de todo el 2016. Adelante. Si me pasas el control, Max.
Bien,
en el mes de diciembre tuvimos un mes récord para un diciembre con la comercialización de 192.567 unidades, lo cual nos llevó a reportar un crecimiento del 19.9% en el mes. Con esto se consolidó un año en el que crecimos de manera sostenida en todos los meses por arriba del 10% y logrando un crecimiento en todos los segmentos. Caso concreto, en el mes de diciembre los autos subcompactos incrementaron 28.1%, compactos 25.4%, los automóviles de lujo crecieron 31.6%, los autos deportivos 23.3%, los vehículos de usos múltiples aumentaron 9.2%, mientras que en vehículos comerciales ligeros tuvimos un incremento del 4.4%, y en los dos modelos que se incluyen de la categoría de camiones pesados dentro de este reporte tuvieron un incremento del 107.2%, pero como ustedes pueden ver en la tabla que tenemos en las pantallas, en números absolutos, este segmento es el incremento de 134 unidades, sin embargo, por la pequeña magnitud que integran estos dos modelos, es por ello que en términos relativos tenemos este avance tan sustantivo de más del doble. Hacer la acotación para quienes no nos cubren con regularidad, que dentro de la segmentación que ocurre dentro de nuestro mercado automotriz, tenemos los vehículos ligeros, cuyo peso bruto vehicular es alrededor de 3.5 toneladas, y a partir rebasando este nivel, se consideran vehículos pesados. Por ello, tenemos dentro de lo que es la industria un reporte especializado de vehículos pesados, en los cuales recogen todas las los modelos que integran las clases 4, 5, 6, 8 y tractocamiones, autobuses integrales, etcétera. Esto únicamente para fines de hacer compatible el número total dentro de las marcas y modelos que integran el reporte de la AMIA, se los estamos incluyendo para que no vaya a haber alguna distorsión en términos de la comunicación, reportando que tenemos un crecimiento de esta magnitud en camiones pesados, así en general. ¿Sí se está escuchando?
Sí.
La siguiente, por favor, Cristina. En los datos acumulados para el año 2016, terminamos con un incremento del 18.6%, lo cual nos llevó a cerrar con la comercialización de 1.603.672 unidades. Esto representó una variación absoluta de 252.024 vehículos. Es una cifra muy importante de crecimiento. Por supuesto que con esto se establece un nuevo récord de ventas en el mercado mexicano. Y como pueden ustedes ver en este cuadro, tuvimos un crecimiento sostenido en todos los segmentos que integran el mercado nacional, con relevancia por la participación que tienen dentro del total de las ventas. Resalta automóviles subcompactos, los vehículos con los precios más económicos, que crecieron 20.9%, seguidos de los vehículos autos compactos, que crecen 17.5%. Estas dos categorías representan la mayor parte de nuestro mercado, poco más del 60%. Los automóviles de lujo crecen 17%. Autos deportivos crecen 30.2%, usos múltiples 16.7% y los vehículos comerciales ligeros crecen 17.6%, mientras que los dos modelos integrados en este reporte de camiones pesados crecieron 18%, con la salvedad que ya hice referencia hace unos minutos. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden observar, con los datos que estamos reportando en 2016, nos despegamos de manera sustantiva del periodo que en términos generales denominamos la década perdida. A partir del año 2006, que obtuvimos el récord de ventas en el periodo anterior, dentro de la fase anterior, y que hasta 2015 logramos remontarlo, y en 2016 de nueva cuenta estamos superando este registro. En comparación con hace una década, el reporte del 2006, tenemos una variación positiva del 40.7%, mientras que con el año de la crisis del 2009 tenemos una diferencia del 112.4%. En nuestro diagnóstico estimamos que el mercado automotor mexicano no tan solo superó la crisis en la cual se vio inmerso durante casi una década, la siguiente, por favor, Cris, sino que estamos en una fase de estabilidad en la que tenemos condiciones para mantener durante un periodo de 2 a 3 años cifras similares a las reportadas durante 2016 dentro de esta tendencia. Con las cifras acumuladas, como ustedes pueden ver, tuvimos ya este crecimiento reportado en el año, con variaciones mensuales superiores al 1% en promedio. La siguiente. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Eduardo Solís, que ya pudo sortear los avatares del tráfico y está ya con nosotros.
Gracias.
Como les comentaba, y lo podemos ver en esta gráfica, la tendencia en las ventas de automotores en México. Hemos logrado revertir la, la línea que teníamos, la línea de tendencia, la pendiente que traíamos durante el periodo 2001 al 2006, y nos encontramos con una variación positiva a esta tendencia. ¿A qué me refiero? Si ustedes en un ejercicio de imaginación se ubican en el año 2006-2007, que está dentro de nuestra gráfica, que fue nuestro punto de crecimiento máximo antes de la crisis, y proyectamos una línea de tendencia hacia el, la parte superior derecha de la gráfica, continuando en el tiempo, si no hubiéramos tenido este bache, hubiéramos estado muy cerca del punto en el que nos encontramos en este momento. Con esto, lo que estamos haciendo, aún con el buen resultado que hemos tenido en 2016, en 2015, en el segundo semestre del 2014, es apenas dejar atrás la década perdida. O sea, esto es muy importante porque nos habla de que el potencial, la demanda potencial de nuestro mercado se encuentra todavía siendo superior a lo que hemos logrado. Y lo vino siendo durante toda esta fase de tiempo en la que por diversos motivos que se encuentran resaltados en esta gráfica, tuvimos un espacio, un bache que representó una pérdida de oportunidad en la renovación del parque vehicular y con ello una pérdida de oportunidad en la generación de empleos, en la mejora de la calidad ambiental, por supuesto, en los niveles de seguridad y en los índices de siniestralidad. Esto lo resalto porque, si bien de ninguna forma podemos desdeñar lo que hemos logrado en el mercado mexicano en los últimos 5 semestres, no estamos hablando de algo mágico, de algo extraordinario, de algo que haya bajado de otra galaxia, sino simple y sencillamente se han venido alineando factores muy identificados que estaban propiciando que el mercado mexicano se encontrara muy por debajo de su potencial y, por supuesto, que muy alejado de la comparativa internacional de mercados con los cuales podemos tener cierto grado de similitud, como lo hemos resaltado a lo largo de los últimos años, el caso de Brasil, Argentina, Chile, en cuanto a el número de vehículos vendidos nuevos por cada 1,000 habitantes. Entonces, estos factores que han sido alineados positivamente, en primer término, y lo vamos a ver en unos minutos, resalta el control en la importación de vehículos usados, así como el incremento en el otorgamiento de crédito para la adquisición de vehículos, por supuesto, el haber dejado atrás la parte más fuerte de la afectación que tuvo la economía mexicana por la crisis del 2008-2009, y aún cuando el mundo se encuentra aún sumido dentro de las consecuencias de la crisis del 2008-2009, para nada en términos macroeconómicos México se encuentra en con los indicadores de ese periodo. Es importante resaltar que en 2009 nuestro país tuvo una disminución en el Producto Interno Bruto superior al 6%, siendo el segundo país en el mundo que tuvo una caída tan drástica solo después de Rusia. Y esto en los años recientes, mientras que mercados comparables al nuestro se encuentran en fase negativa en cuanto al comportamiento del producto. Nosotros hemos tenido un comportamiento, un crecimiento mediocre, sí, promedio del 2.1%, lo esperado para el cierre del 2016, pero crecimiento al fin que se ha reflejado, como también lo veremos más adelante, en una estabilización en la generación de empleos. La siguiente, por favor. Se ha dado a conocer recientemente, en días pasados, el índice de confianza del consumidor, tanto en lo correspondiente a cada uno de sus componentes como en lo referente a el índice complementario que muestra la disposición para la adquisición de vehículos. Nos encontramos en un periodo en el cual los consumidores están reflejando pesimismo. Es preocupante que mes a mes se ha venido deteriorando este indicador. Ustedes pueden observar la línea roja que corresponde a el quinto componente del índice de confianza del consumidor, es decir, la disposición para poder adquirir bienes de consumo duradero en los próximos meses. Y esto nos está poniendo en niveles similares a los que teníamos justamente al inicio de la crisis del 2008-2009. Es decir, y lo he comentado en varias ocasiones con ustedes, aun cuando en lo que reflejan los indicadores no hay una condición de crisis que se pueda establecer como la que vivimos de manera muy marcada hacia finales del 2008 y a principios del 2009, la percepción de los consumidores es similar a la que teníamos en esos momentos. Y lo mismo está ocurriendo cuando se mide las posibilidades en cuanto, nuevamente insisto, la percepción de los consumidores para hacer la adquisición de un automóvil nuevo o usado dentro de los próximos 2 años. Esto se ha venido disociando de lo que corresponde al nivel de ventas de vehículos nuevos que hemos registrado en los últimos 5 semestres. Y como ustedes pueden observar, el comportamiento de estas tres líneas de medición hasta hace cuestión de 2 años y medio, teníamos una correlación muy importante dentro de lo que mostraba el índice de confianza del consumidor y lo que se venía reflejando con un desfase de muy corto plazo, 2-3 meses, en el comportamiento del mercado automotor. Esto se ha disociado. Muy claramente podemos ver la línea azul que nos está mostrando el comportamiento de las ventas medido en el número de unidades comercializadas, y vemos cómo hay una pendiente hacia la vertical en un ángulo de 90 grados, casi prácticamente 90 grados, mientras que la percepción se deteriora, el índice de confianza del consumidor se deteriora. Y esto es muy curioso, y como lo he comentado también en otras ocasiones, hay un impacto muy importante de la situación en el entorno mundial y lo que ocurre también en materia social, política, dentro de nuestro país, que lleva a que exista no nada más desconfianza, sino molestia dentro de los consumidores. Si bien en el corto plazo estamos observando que aún no tiene un impacto dentro de el comportamiento del consumidor, es decir, se siguen manifestando datos positivos de consumo, tanto en lo que nosotros reportamos, mercado de vehículos, como los datos que se reportan en el índice de consumo general por parte del INEGI, los desagregados que hace la ANTAD, nos muestran un comportamiento favorable del consumo, la percepción va en otro sentido. Es decir, la gente cree que las cosas están mal, que están peor que en el pasado reciente, que se van a poner peor en el futuro próximo, pero sigue manteniendo su consumo, sigue creciendo el crédito, se sigue pagando los créditos. Entonces, el riesgo que estamos viendo dentro de este escenario es el momento en el que justamente la percepción influya en la decisión de compra. Y aun cuando no tengamos condiciones duras en materia de empleo, o más bien en materia de desempleo, que nos llevaran a una disminución en el consumo, más allá de lo previsible por las variaciones en la inflación, estaríamos entrando en una fase de afectación de las ventas. Por eso lo importante de transmitir de la manera más clara posible la situación real de nuestra condición económica en el país, nuestro escenario de riesgos lo más claros posibles, para no caer en una en un escenario en el cual entremos en una fase de pánico, que esta desconfianza y este desánimo y esta molestia social afecte de manera directa a el consumo, con ello a el resto de la economía y por supuesto a el empleo que tenemos en el país. La siguiente, por favor. Y bueno, qué decir, como lo hemos venido viendo en los últimos meses, también el índice de confianza empresarial también se encuentra en fase de negativa, más bien es en estos meses un indicador de desconfianza, y tenemos un reporte, una caída del 6.5% en la comparativa anual. La siguiente, por favor. El comportamiento del crédito está siendo todavía favorable. Tenemos un incremento en el crédito otorgado al sector privado. Es en nuestra gráfica de la parte superior izquierda, la línea azul. Vemos cómo va creciendo el crédito vigente y en contraposición va disminuyendo la cartera vencida. Esto nos lleva a un crecimiento en el crédito vigente del 13% al mes de noviembre en la comparativa anual, y en una disminución de el crédito vencido, bueno, un ligero incremento en el mes de 0.4% comparado noviembre contra octubre, pero en la comparativa anual una caída importante del 9.6% de la cartera vencida. Lo mismo está ocurriendo en el incremento que se está teniendo en el otorgamiento del crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero. Vean ustedes cómo en la comparación de noviembre del 2016 contra noviembre del 2015 tuvimos un crecimiento del 15% en el crédito otorgado por la banca a los consumidores para la adquisición de bienes duraderos, dentro de los que se encuentran incluidos los vehículos. La siguiente, por favor. Y ya aterrizando en los datos que corresponden a el financiamiento para la adquisición de vehículos, Durante el periodo enero-noviembre, recuerden que tenemos un desfase en las cifras de la adquisición de créditos, tuvimos un crecimiento del 26.9%. A lo largo del año hemos estado dentro de este nivel, arriba del 26%, lo cual resulta muy favorable. También en lo que corresponde a financiamiento, estaremos rompiendo récords en 2016. Falta por tener el dato de diciembre, pero el reporte que tenemos preliminar nos indica que, al igual que la venta de vehículos, fue un mes muy bueno en cuanto a los créditos otorgados. No hay variaciones significativas en lo que hemos venido informando mes a mes respecto de la participación por tipo de institución. Las empresas financieras especializadas, mayormente ligadas a las corporaciones automotrices, están incrementando su participación con un 72% del mercado, mientras que los bancos tienen un 24% y las instituciones de autofinanciamiento el 4%. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que hemos venido también dando seguimiento, esta gráfica nos está reportando el incremento del crédito destinado a la adquisición de vehículos por la banca comercial, en lo que estamos observando un dato similar a el del total de bienes de consumo duradero, casi 15% el crecimiento del crédito vigente otorgado por los bancos para adquisición de vehículos en el periodo noviembre del 2016 comparado con noviembre del 2015. La siguiente. Esta gráfica es muy importante, está recién elaborada, son datos que apenas dio a conocer el INEGI esta mañana, 8 de la mañana, y nos dan ya el resultado de la inflación anual, un crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor del 3.36% para todo el 2016, mientras que el incremento del Índice Nacional de los Precios al Productor fue del 8.51%. Es decir, la inflación que tienen los productores para poder elaborar sus productos, para poner a disposición de los consumidores sus servicios, nos da un crecimiento muy importante que ya las condiciones de mercado han hecho que no se puedan seguir absorbiendo por los productores y se empiece a trasladar este incremento de precios hacia los consumidores con un incremento en la inflación general. Ya sabemos, esto influido de manera importante por la devaluación de nuestra moneda dentro de otros factores de índole estacional, pero principalmente el efecto que ya se está trasladando de la devaluación que hemos vivido desde agosto del 2014. La siguiente, por favor. Y en la comparación de lo que es el crecimiento de los precios de los vehículos respecto de la inflación, hemos observado a partir de febrero-marzo del 2016 un cruce en los precios del el crecimiento de los precios de los vehículos respecto de la inflación. Tenemos un dato para el 2016 de un crecimiento de los precios de los vehículos en términos promedio ponderado conforme al levantamiento que hace el INEGI de el 5.32%, que se compara con la inflación del 3.36%. Hay una disociación, hay un crecimiento por arriba de la inflación, sí, lo es en una magnitud todavía bastante favorable en términos de mercado para los consumidores si hacemos una relación respecto de la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar y frente a las monedas en las cuales se alinean los precios de los vehículos y también de los componentes con los que se fabrican los vehículos en México y que son importados. Si estamos observando que a lo largo del 2016 tenemos un incremento de tan solo el 5.32% en los precios de los vehículos, insisto, promedio ponderado, es una condición que se aleja de manera muy importante de periodos de ajuste en la relación del peso respecto del dólar y de otras monedas que vivimos en el pasado. Es esto una tendencia que hemos observado, que hay variaciones muy ligeras mes a mes. Estamos viendo, por ejemplo, en el mes de diciembre, el incremento del precio de los vehículos fue del 0.26%, por abajo de la inflación del mes, que registró un 0.46%, el incremento de los precios de integrados en la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y esto nos ha llevado a una condición de estabilidad en el mercado automotor mexicano, que ha sido un factor muy importante que explica el crecimiento en la venta de vehículos que hemos observado en 2016, pero también en 2015. Recuerdo varias conversaciones, tanto grupales como individuales, con algunos de ustedes o con muchos de ustedes, que el año pasado, en agosto del 2015, ante una aceleración en el ajuste de nuestra moneda, insistían en que esto generaba un escenario de inminentes escaladas de precios en los vehículos. Y incluso en este ámbito de intercambio de ideas y de discusión, no podían aceptar el planteamiento que estábamos haciendo desde el punto de vista analítico en cuanto a que las condiciones de nuestro mercado estaban dadas para que tuviéramos un periodo de un ajuste leve de los precios que nos llevaran justamente a lo que estamos viendo año y medio después, en el que los precios de los vehículos en México se han ido incrementando de manera muy gradual y muy alejados de el impacto devaluatorio. Y si alguien pregunta cómo es posible esto, hay una respuesta contundente. México tiene el mercado de vehículos, en función de su tamaño, más competido del mundo. Y tiene un mercado en el cual los consumidores son cada vez más exigentes, tienen un nivel de información mucho más abierto, mayor poder de decisión de compra, y con ello están generando una dinámica que obliga a toda la cadena automotriz, productores, distribuidores, a ser muy competitivos, sacrificando márgenes, disminuyendo ineficiencias, generando ciclos positivos para no impactar en los precios todo lo que acontece en el ciclo productivo. Por lo tanto, esto genera una condición favorable para los consumidores mexicanos, y el consumidor es muy muy inteligente, sabe reconocer las condiciones, y por eso es que hemos estado viendo el incremento mes a mes en la venta de vehículos. Sin demérito de como lo hemos planteado muy concretamente, muy claramente en estas mesas, tanto Eduardo Solís como su servidor, en cuanto a que las políticas comerciales las fija de manera totalmente independiente cada uno de los fabricantes y sus redes de distribuidores, y que como asociaciones nosotros no tenemos absolutamente ninguna participación en los esquemas comerciales o de fijación de precios y de competencia. Lo que estamos reportando y haciendo un esfuerzo de análisis, pues podemos ya tener una explicación de qué es lo que ha venido ocurriendo en el mercado mexicano y cuáles son las tendencias que estamos observando. La que sigue, por favor, Cristina. Y si desde el lado de la oferta estamos viendo una competencia muy intensa que nos permite mantener precios muy competitivos, desde el lado de la demanda estamos observando que, a pesar de las condiciones de insatisfacción social justificadas por el rezago histórico que tenemos en nuestro país, la pobreza que es injustificable que aún subsista en las magnitudes que la tenemos, en los años recientes estamos reportando un incremento en el empleo. En lo que corresponde a los trabajadores asegurados permanentes y eventuales, tenemos un incremento del 4.11% en la medición anual de noviembre contra noviembre del 2015, y eso es un indicador, no es un análisis pormenorizado de la situación laboral de México, pero sí es un indicador que, ligado a lo que estamos observando en términos de crecimiento del crédito, es decir, hay crédito a tasas que siguen siendo competitivas, a plazos que siguen siendo atractivos, y hay personas que están encontrando un empleo remunerado por arriba del promedio en términos de trabajo asegurado, es decir, trabajo formal que les permite aprovechar esa oferta crediticia y adquirir un vehículo que se percibe es un vehículo en condiciones competitivas, pues tenemos cerrado el ciclo que nos explica el por qué el mercado mexicano creció 18.6% el 2016. La siguiente, por favor. Y otro de los factores que se han corregido es la importación de vehículos usados, que estamos con datos a noviembre reportando un decremento del 14.7%. Casi 15% ha disminuido la importación de vehículos usados en 2016 en comparación con 2015, que 2015 fue un año en el que se internaron el menor número de vehículos y hubo una disminución muy significativa en comparación con años precedentes, desde que se permitió la importación legal a todo el país en octubre del 2005, como lo podemos observar en la tabla que se encuentra en la parte inferior. Con datos a noviembre, la importación de vehículos usados representó menos del 10% en comparación con los vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo, 9.8%. Si esto lo llevamos a la comparación de lo que ocurrió en 2006, 2007, 2008, en el que se importaron más vehículos usados que los que se vendieron nuevos en México, podemos sin lugar a dudas aseverar que hemos entrado en una fase regulatoria que nos permite desarrollar el potencial que tiene nuestro mercado para poder seguir teniendo resultados favorables en la comercialización de vehículos nuevos. Por supuesto que este resultado está influido de manera muy importante por la aplicación de la regulación responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración General de Aduanas en una primera línea de operación pero de todo el gobierno federal en cuanto a las atribuciones que a cada dependencia le corresponden. Y también por paridad del peso frente al dólar, que ha encarecido el valor de los vehículos usados en el mercado norteamericano y que resulta mucho más atractivo, sobre todo en los mercados regionales de la frontera norte y de los estados fronterizos, adquirir un vehículo seminuevo mexicano o un vehículo nuevo en nuestra red de distribuidores con financiamiento, que adquirir un vehículo importado usado, que en la región de frontera norte se permite la importación con placas fronterizas de vehículos de 5 años y que era, digamos, una práctica extendida importar vehículos de 5 años a la frontera, que resultaban atractivos en función del no pago de aranceles. Recuerden ustedes los amparos que permitían evadir esta responsabilidad, el no cumplimiento de las medidas regulatorias en cuanto a la calidad de los vehículos y la situación de la paridad del peso frente al dólar, que los hacía atractivos. Hoy resulta mucho más atractivo adquirir un vehículo usado mexicano o un vehículo nuevo en nuestras redes de distribuidores, y por eso es que, como lo vamos a ver a continuación, está creciendo de manera muy relevante la venta de vehículos nuevos en la frontera norte. La siguiente, por favor. La siguiente. Nos vamos hasta el mapa de mercados regionales para poder ver que Baja California, uno de los focos más relevantes de importación de vehículos usados, la venta de vehículos nuevos crece en el periodo enero-noviembre 65.9%. Y a reserva de tener datos definitivos de diciembre, estaremos incrementando este indicador. Baja California crece por segundo año consecutivo arriba del 60%. Mientras que, como ustedes pueden observar, todos los estados de la frontera, incluyendo Baja California Sur, con excepción de Tamaulipas, crecen muy por arriba del promedio nacional, que fue del 18.6%. Y de igual forma, tienen un crecimiento muy importante la vertiente de los estados de Occidente, Jalisco, Nayarit y la región de El Bajío, la zona industrial del Bajío. Y aquí, como en muchos otros indicadores, pues nos está reflejando de manera muy directa el reto que tenemos por delante en México. ¿Cómo hacer para que estos dos Méxicos que están aquí mostrados podamos tener correas de transmisión que nos permitan una mayor industrialización del sur-sureste, una mayor apertura de mercados, mayor competencia, un combate a los monopolios económicos y políticos, monopolios de control social que están presentes en el sur-sureste, la dependencia de actividades económicas del siglo XIX, como son agricultura industrializada, de caña de azúcar, café, etcétera, que marca a Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, la dependencia del petróleo de los estados del Golfo, y que nos permita tener un desarrollo mucho más armónico. La siguiente, por favor. Podemos ya presentar lo que es lo que fue la comparación de nuestro modelo de pronóstico. Estábamos dentro del ajuste que hicimos para el segundo semestre, viendo un mercado de 1.500.000 571,000 unidades, cerramos con 1,603,672 unidades, con lo cual nos llevó a una diferencia del 2%. Y en comparación con lo que había sido el pronóstico que presentamos en diciembre del 2015, recuerden ustedes que habíamos mostrado un escenario con la comercialización de 1,432,000 unidades. Aquí está, sí alcanzó a responder mi reflejo de memoria antes de que me pusieran el apuntador. 1,432,000 unidades, y que solo transcurrido el primer cuatrimestre tuvimos que hacer un ajuste por el comportamiento muy favorable que tuvimos al arranque del año y que se sostuvo a lo largo de todos los meses del 2016 para finalmente llegar a esta cifra de 1,603,000 vehículos, número que ya veíamos muy posible desde el mes de septiembre. Recuerden que les estuvimos anticipando que era muy probable que estuviéramos ligeramente por arriba de 1,600,000 unidades. Nuestro pronóstico para el mes de enero es de un resultado de 134,000, entre 134,000 y 135,000 unidades. Esto lo estamos viendo todavía, y como les comento, dentro de la tendencia que tiene el mercado automotor favorable, todavía estamos con cierto margen de crecimiento en comparación con lo que es la demanda potencial que existe en México. Es decir, si observamos la población en edad de adquirir vehículos, la estratigrafía dentro de los niveles de ingreso, más los precios de los vehículos, las tasas de interés, la inflación, el crecimiento, etcétera, seguimos teniendo un margen para esperar que en 2017 tengamos un mercado que puede estar cerca de 1,700,000 unidades. Este escenario que arroja el modelo econométrico de AMDA se encuentra muy cercano de lo que están pronosticando también otros analistas del sector privado, instituciones oficiales en México y también indicadores propios de algunas empresas automotrices. Entonces, en síntesis, lo que estamos viendo para el 2017, atendiendo únicamente los factores que ya les he mencionado de orden económico y que nos llevan a este modelo econométrico, podemos seguir creciendo. Ahora bien, y también como lo hemos visto dentro del índice de confianza del consumidor, existe un deterioro muy importante en la percepción de los consumidores que está asociado a indicadores políticos y sociales que pueden en algún momento dado afectar la tendencia de ventas que hemos observado en los últimos 5 semestres. Esperemos que tengamos una respuesta de nuestro estado, de lo que es la conjunción de gobierno y sociedad, para que preservemos los niveles de gobernabilidad y con ello tengamos la oportunidad de aprovechar el potencial de crecimiento económico que tenemos en un entorno que en términos globales se anticipa difícil, complicado para este 2017, en un entorno de relaciones políticas con Estados Unidos igualmente difíciles y complicadas, que nos hará por lo pronto tener incertidumbre constante a lo largo de los próximos meses, y en el que de nada ayuda y por el contrario es mucho más, en nuestra opinión, mucho más impactante en términos de las decisiones de inversión, la desestabilización observada la semana pasada en muy buena parte del país, en las que con el argumento o el pretexto del incremento de los precios de la gasolina hubo manifestaciones violentas, saqueos y desórdenes sociales que, aún siendo en comparación con el total del país los puntos donde se presentaron bastante reducidos, el número de participantes en esos puntos de conflicto también reducidos, generan un impacto, una afectación muy, muy grave en términos de decisiones de inversión y en las posibilidades de generar mayores fuentes de empleo. Esa es una opinión totalmente personal para ubicarlo dentro de lo que quiero comentar con ustedes. Podemos tener más riesgos en términos económicos con una manifestación social fuera de control y fuera de los cauces institucionales. Podemos tener una afectación mayor por esta situación que por el proteccionismo, la ignorancia y las decisiones en política económica y comercial del nuevo gobierno de Estados Unidos, que a partir del 20 de enero encabezará Donald Trump. Hasta aquí dejo mi participación. De nueva cuenta le doy la bienvenida a mi amigo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, para que nos comparta los datos de producción, exportación y, por supuesto, los apuntes que tendrá sobre el comportamiento del mercado interno automotor. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Memo. Y siendo esta la primera intervención de este 2017, aprovecho para desearles lo mejor, desearles mucho éxito y desearles mucha salud a ustedes, a sus familias, por supuesto prosperidad, y que este año 2017 pues sea mejor para todas y todos ustedes. Gracias, Memo, lo mismo para el equipo de AMDA. Un saludo a mi colega Guillermo Prieto a través tuyo, y por supuesto los mejores deseos para ti y para tu apreciable familia. El 2017 nos permite tener las cifras anuales de la industria automotriz mexicana. Para la producción de vehículos nuevos en México, la cifra de el 2015, enero-diciembre, fue una cifra récord sin precedentes. Nos permitió llegar a 3.465.615 unidades producidas en México, para un crecimiento respecto al año anterior del 2%. Esto acompañado con un mes de diciembre, el más alto diciembre en la historia de nuestro país, también un récord histórico con 242.495 unidades fabricadas en México, con un 8.8% de crecimiento en producción respecto a lo que produjimos en el 2015. En exportación también alcanzamos cifras récord históricas tanto para el mes de diciembre como para el año 2016. En 2016 exportamos 2.768.268 unidades para un crecimiento del 0.3% respecto al 2015. En el mes de diciembre también tuvimos una cifra nunca antes vista de 216.645 unidades exportadas desde nuestro país, con 4.8 de crecimiento respecto al diciembre anterior. Este es el mejor diciembre experimentado por nuestro país en las cifras de exportación. Creo que el tema del mercado interno amerita, pues, por lo menos un comentario. Luego de que en el año 2015 habíamos logrado una cifra de doble dígito, muy cercana, por cierto, a la que logramos en el 2016. En el 2016 repetimos con un crecimiento que ya adelantaban aquí de 18.6%. Alcanzamos una cifra récord en nuestro mercado interno de 1.603.672 unidades. Creo que es muy importante el apunte de que el mercado interno sigue creciendo, pero sigue en deuda. El mercado interno, de acuerdo a los estudios que la industria automotriz y el sector en su conjunto hemos mandado hacer con una firma internacional, pues nos dice que si la cifra de financiamiento alcanza niveles de comparativa internacional, no de 60 o de 65% de venta de autos a través de crédito, sino de 85% de venta de autos a través de crédito. Esto, por supuesto, junto con las medidas que se han venido tomando para poder lograr la sustantiva disminución de la entrada de basura vehicular que nos llega de Estados Unidos, son medidas que están juntos promoviendo al mercado interno. Si eso lo logramos hacer bien, el mercado interno tiene que llegar a niveles cercanas a los 2 millones de unidades. Nosotros creemos que estamos sin duda en el camino correcto, sin duda le damos la bienvenida a cifras como las que estamos observando, con un 18.6% de crecimiento en el año, con un 19.9% de crecimiento en el mes de diciembre 2016. Pero también hay que apuntar que las cifras que nos arrojan los pronósticos de seguir haciendo la tarea bien es que México alcance niveles más bien cercanos a los 2 millones de unidades. Allá deberemos estar y vamos a seguir trabajando junto con las autoridades del gobierno federal, a quienes sin duda hacemos un reconocimiento por el trabajo que se ha venido haciendo desde las secretarías de Hacienda y de Economía para poder lograr esta mitigación a la importación de autos usados. La publicación del decreto de importación de autos usados en sus términos por un año más es una prueba de la intención del gobierno de mantener estas restricciones a la importación de autos usados. Le damos la bienvenida y, por supuesto, reconocemos ese esfuerzo que se hace desde estas secretarías y, por supuesto, en particular también en Hacienda, desde el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas, con Osvaldo Santini, con Ricardo Treviño, con quienes trabajamos muy de la mano, y por supuesto con Rogelio Garza y con Verónica Orendain de la Secretaría de Economía. Me parece que tenemos que hacer ese reconocimiento por las cifras que estamos viendo en la importación de autos usados. El mercado de Estados Unidos finalmente creció, y creció 0.4%, alcanzando una cifra cercana a los 17.5 millones de unidades. La cifra exacta está ahí en la pantalla, 17.465.020 unidades. Pero como pueden ver ustedes, el crecimiento de México está muy por encima del mercado nacional. Déjenme explico un poquito estas cifras. ¿Qué es este 0.4%? Es lo que creció la venta de autos nuevos en las agencias distribuidoras de los Estados Unidos. Es la venta nacional. Es el equivalente a la cifra nuestra que damos y que nosotros nombramos como venta público. Es la venta en el mercado nacional. Esta venta en las agencias de distribuidoras de Estados Unidos creció 0.4%. Nosotros, en ese mismo mercado, en las agencias distribuidoras de Estados Unidos, crecimos 7.1%. Es decir, alcanzamos una venta muy por encima de lo que el mercado se comportó. Esto nos permitió, pues, alcanzar una participación mayor a la que teníamos. Cerramos el 2016 con 12.2% de participación en las ventas en el mercado nacional. 12.2%. Es de destacar que probablemente en los siguientes meses vamos a transitar de dar solamente las cifras de autos, como la que están viendo ustedes aquí, a también acompañar la cifra de dólares. No es lo mismo. Déjenme les adelanto que en dólares nuestras exportaciones de autos nuevos a Estados Unidos ya superan a las exportaciones de Canadá. Es decir, en dólares somos el exportador de autos número uno al mercado de Estados Unidos. Eso es importantísimo, porque cuando uno ve las unidades, no es lo mismo un auto ultracompacto, compacto, que un auto de lujo. Un auto de lujo puede representar 3 o 4 autos compactos. Sin embargo, en unidades, pues se mide como una unidad el de lujo o una unidad el compacto. Si nuestras exportaciones, una parte importante, son autos de una gama más alta, pues entonces se ve reflejado en los dólares, en el valor de la exportación. No estoy diciendo con esto que todos los meses esté ocurriendo. Apenas estamos en el nivel de comenzar a rebasar a Canadá. No tengo la cifra todavía en dólares, si no ya la hubiera puesto aquí, del cierre del año. Pero yo me comprometo con ustedes a que a partir del próximo mes podamos poner la cifra. Probablemente va a tener un rezago de un mes. No es una cifra nuestra, digamos, que yo pueda controlar totalmente. Es una cifra que lo hacemos en colaboración con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Entonces, vamos a trabajar en eso. Creo que nos va a dar un poco de precisión también. Nada más que ustedes van a tener que ser muy cuidadosos en también mantener en sus lectores esta diferencia, para no confundirlos. No es lo mismo la exportación en número de unidades que la exportación en dólares, de tal manera que como no estoy dando un cuadro en dólares, pues todo lo que dije en dólares en este momento, tómenlo más como off the record para no confundir a nadie, porque no tengo el cuadro y no quise presentarlo hasta no tenerlo completo. Pero yo creo que es muy importante así hacer el apunte, porque nos permite ver cómo México ya empieza a moverse en términos de los dólares que exportamos, ya no nada más unidades. Creo que les va a servir a ustedes también mucho el tener este dato en nuestro reporte. Así lo vamos a hacer y le pido a mi equipo que trabajemos en ello para poder incorporar esta cifra, que no sé dónde se fue mi equipo, que estaba acá de este lado. Ah, es que se me puso arriba del foco y no los veo. Ya los vi. Hago un paréntesis, lo siento por la grabación que me están haciendo, pero es un paréntesis más personal e institucional. Dalia, ¿te paras, por favor? Quiero primero agradecer todo el apoyo que Dalia nos dio a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz como directora de estudios económicos, responsable de estudios económicos. Dalia pasa a la Secretaría de Economía a trabajar en temas de aeronáutica. Ella va a ser la directora de área del sector aeronáutico en la Secretaría de Economía a partir de ya. De hecho, está aquí prestada, ¿verdad? El primero de enero ya forma parte de la Secretaría de Economía, pero amablemente nos apoya. Daniel, ¿te puedes parar, por favor? Daniel la reemplaza. Daniel va a tener ya su correo. ¿Ya lo tiene, Dalia? ¿Ya tiene correo? ¿Tu correo, Daniel?
dcoronado@mia.com.mx.
dcoronado, pues su nombre, Daniel Coronado. A sus órdenes, gracias, siéntense. Y quiero hacer un reconocimiento a Dalia por todo el apoyo. Cinco años completamos, ¿verdad, Dalia?
Cinco años y medio.
Se fueron rápido. Era una bebita cuando llegó con nosotros. Realmente, como economista, una economista muy brillante, una economista que tiene un gran futuro. Y de verdad, Dalia, te deseamos, y estoy seguro que en ello acompaña el sentir de los periodistas que están aquí, te deseamos el mejor de los éxitos en la Secretaría de Economía. Dalia nos va a acompañar por lo menos un par de meses más en estos días críticos del boletín, un poquito para hacer el reemplazo, pues mientras Daniel toma la batuta, que ya la tomó, ¿verdad? Ya es responsable, pero que Dalia nos va a ayudar un poquito con el boletín y con las cifras, por lo menos un par de meses más, en estos días críticos. Pero no quise dejar pasar la oportunidad, Dalia, de agradecerte, pues aquí, delante de quienes leen y ven tus cifras, y yo mismo que utilizo, pues este documento que amablemente nos preparas cada mes, y que, pues a estas alturas ya, casi sin correcciones, me lo mandaba nada más por cumplir, ¿verdad? Porque yo ya no le hacía ningún apunte ni nada, pero realmente me emociona mucho que vayas a tomar pues una responsabilidad ulterior tan importante. Felicidades, Dalia. Te encargo, Daniel, como responsable ahora, pues que trabajemos en esta parte de ir creciendo nuestro boletín con cifras que ustedes y yo hemos venido platicando para este 2017. Una de ellas es esta. Tenemos otras novedades interesantes que vamos a ir poniendo también sobre la mesa, pero esta es una de ellas que yo creo que le va a dar al periodista un pulso nuevo, interesante, que es el tema de el valor de lo exportado, que no es lo mismo que las unidades exportadas. Es más, si ustedes se van a las cifras de INEGI, si se van a las cifras de Banco de México, son cifras en valor. Es más, cuando hacemos la comparativa, que lo vamos a hacer en un momento más, para la balanza comercial, acuérdense que la balanza comercial está lo exportado y está lo importado, y ahí ven ustedes dólares, está lo exportado en dólares. Y no casa con lo que tenemos aquí, porque lo que tenemos aquí, pues es unidades, son vehículos. Entonces, no necesariamente número de vehículos, pues tiene un match con los dólares exportados. Y en ese sentido, a veces los dólares pueden ser mucho más exactos, en el sentido de que, pues sí, son peras con peras, porque no es lo mismo exportar un vehículo de $10,000 a exportar un vehículo de $40,000. En nuestra estadística que estamos viendo hoy, sería un vehículo y un vehículo, serían lo mismo, valen lo mismo en este cuadro. En el cuadro nuevo va a valer 4-1, porque hay un vehículo que se exportó de $40,000 y un vehículo que se exportó de $10,000. Entonces, eso nos va a dar mucho más precisión y, por supuesto, va a resultar, estoy seguro, más interesante para ustedes. Y, por supuesto, para nosotros y para nuestros lectores, que gracias a ustedes nos siguen. La que sigue, por favor. Bueno, pues en el ranking, no hay duda, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino. Los primeros tres, de hecho, no cambiaron. Estados Unidos, Canadá, Alemania, igual que en el 2015, siguen siendo nuestros principales destinos de exportación. Ya podemos ver ahí, pues, que Colombia pasa a ser cuarto lugar en vez de quinto, Brasil pasa a ser quinto en vez de cuarto. Aquí vale mucho la pena apuntar, pues, una nota que tenemos al final. No sé si adelantas un poquito, además, para que vean ahí mero. La que sigue. Ah, caray. Es que como Dalia ya se va, pues ya no le importa, ¿verdad? Ya son las fallas propias del gobierno federal. No, no es cierto, fue una broma, fue una broma. Eso no, y se grabó. Dijo, quedó grabado. Daniel, toma el control, Daniel, porque ya sabes. Ahora sí. Le prometí a Dele que ya no iba a hacer bromas y le sigo haciendo bromas. Bueno, la que sigue, por favor. Justo la de abajo. Esa, mira. Fíjense lo que le está pasando al mercado interno de vehículos. Gracias, Dalia. Vean lo que le está pasando al mercado interno de vehículos. Brasil cayó de 2.48 millones de vehículos vendidos a 1.99. Por ahí tenemos el porcentaje, ¿no, Dalia? ¿En qué porcentaje cayeron? Perdón, pero creo que es interesante verlo. Para abajo. Ah, es de producción. Bueno, vamos a agregarle en la versión final un parrafito con los porcentajes de caída de cada uno de estos. Pero bueno, de 2.48 a 2, si lo hacemos así rápido, yo calculo que traemos una caída como del 20%. ¿Sí? Ya lo está haciendo Memo aquí rápido. Perdón, en mi mente así. 19.8. No es tan exacta como la calculadora. 20% de caída en el mercado brasileño. Ahora sí, regresémonos. Digo, es un ejemplo, ¿eh? Regresémonos a donde estábamos, Dalia, en el principales destinos. Se está tronando. Ah, ahí está. Dice que Brasil tuvo una caída del 22.5%. Yo creo que es muy importante este dato. Cae el mercado de Brasil 20%, nosotros caemos 22. No es que eso haga menos este 22, es simplemente que le da una explicación. no es que cayó nuestra exportación 22 mientras que el mercado creció, sino que el mercado está cayendo 20%. Entonces eso arrastra pues todos los que enviamos producto a ese mercado. Eso es lo que está ocurriendo en Brasil. En fin, ahí está el ranking, ahí están nuestros principales destinos. Interesante que China pasa a ser el octavo lugar del sexto que había sido. Por ahí algún envío a Puerto Rico nos hizo aparecer a Puerto Rico como el noveno lugar. En fin, la balanza comercial, acorde con lo que traíamos nosotros en unidades a octubre, recuerden ustedes que estas traen ese rezago del que yo hablaba. A octubre en dólares, que es como se mide la balanza comercial, traemos sí un superávit muy importante de 51.271 millones de dólares. Es decir, hoy a octubre 2016 la balanza comercial automotriz ya rebasa los 50.000 millones de dólares para alcanzar una cifra de 51.271 millones de dólares. Y el dato interesante, por la caída que traíamos en lo que era las exportaciones, pues traemos aquí también una caída en el saldo de 4.4%. Bueno, yo con esto termino mi reporte. Sé que hay preguntas, no sé por qué, intuyo que hay preguntas, así que lo voy a dejar hasta aquí, para que Miguel, Pamela...